Rebelión de trabajadores en progreso en el procesador de minerales, unidad 5. Medidas de seguridad iniciadas.
Trabajadores bajorianos, su atención por favor. Su intento de tomar el control de estas instalaciones fracasará. Son trabajadores valiosos y no queremos lastimarlos, pero si no devuelven el control de esta unidad a sus supervisores cardasianos, nos veremos forzados a tomar medidas.
Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Remeras Rojas desde la clandestinidad. Podemos decir que estamos transmitiendo para toda la galaxia desde algún lugar secreto de Parque Centenario. Y ya dijimos más de lo que debíamos decir, me parece.
Estamos en un búnker abajo del lago.
Estamos, sí, en un búnker debajo del lago, en esta radio financiada por oscuros partidos de izquierda.
Dentro de un holograma estamos, ¿no? También.
Totalmente, claro. totalmente.
Es una nave oculta.
Es una nave oculta en el fondo de un lago. Sí. Exacto, en el Parque Centenario. No nos busquen porque no nos van a encontrar. Pero bueno, estamos nuevamente acá para con un nuevo especial. En esta oportunidad vamos a estar hablando y celebrando el 25 aniversario. ¡Qué viejo me hacen sentir estas cosas!
Tenías más pelo, ¿no?
Cada vez tenía pelo, primero.
Sí.
Cada vez que pasa esto de, che, es como el aniversario número 35 de TNG. La concha de mi madre.
Si ¿no? Cuando es 60, ponele de... De todos, no importa, no estábamos vivos, yo era como viejo cuando la conocí la serie, ya era vieja.
Claro, tal cual, pero con esto es tipo, ¿para cómo 25 años? Sí, claro, es de 1998, pero si esto yo ya lo vi cuando era nuevo, digo, o sea, ¿cómo sí, pasaron?
Igual te traicionó el...
cuando se estrena, boludo.
25 claro. años,
igual
claro,
te traicionó
claro.
el inconsciente, dijiste, yo ya era viejo, dijiste, cuando... es que te traicionó ahí, bro.
Yo nací viejo. Y bueno, y para esta velada tan especial nos acompaña, además de todos mis compañeros habitualmente, a los cuales voy a presentar rápidamente, tenemos detrás de los controles al señor Mael. ¿Cómo anda?
Acá estoy toqueteando botanitos, por muy eso bien. No me ven en pantalla.
Está muy bien, después allá, más allá está el señor Leo Rubio. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, capitán designado? ¿Usted también tiene un yate privado?
Sí, por supuesto, igual que ¿qué cosa?
¿Qué cierto político? No, sí, perdón, no, estamos hablando de Picardo.
No sé qué. Pero con menos gatos el mío, o gatos menos caros, por lo menos.
Puede ser.
¿Y Picard en su yate tendrá gatos?
Por lo menos Spot.
Parece que estaba lleno de explosivos esta vuelta.
Y bueno, y también tengo aquí al alfereza Kim. ¿Cómo dice que le va?
Bien, acá con ganas de afeitar gente.
Está muy bien. Bueno, y Nos acompaña, hoy tenemos un invitado de lujo, sí. Está el señor Cristian Aguirre.
Nos ponemos de pie.
Sí, totalmente.
Muchas gracias, un gusto para mí estar acá, por favor.
Bueno, muchas gracias.
Cuando hiciste Voz del Tiempo, porque antes de Insurrection yo estaba en el Maxi, la anterior película, First Contact.
First Contact, claro.
Y, no hay, y dije, la pucha, sí es cierto, me siento más viejo, bebé. Porque me acuerdo en el Maxi que fue la gente antes de Insurrection.
Claro.
Dijo, soy un tacamón entonces, ¿viste? Yo dije, me hiciste acordar y fue un déjà vu, ¿viste?
¿Viste? Y de repente se te cayeron todas las otras juntas.
Todas.
Sí, sí, sí. Eso fue en el 97 que se estrenó Insurrection en el Maxi.
First Contact.
First Contact en el Maxi acá. Sí, sí, sí. Sí. Eso sí, fue sí. En el 97, sí, sí. Sí. Ya lo hablamos en su momento.
De hecho, pueden buscar la reseña que hicimos en nuestro canal de YouTube. Che, podemos decir que ya llegamos a los... Perdón, Melasco, antes que siga la presentación. Ya llegamos a los 1000, ¿no? ¿Podemos decirlo?
A los mil suscriptores en YouTube. Bueno, muy
así
bien.
Que muchas gracias.
Estamos muy contentos y vamos a agradecerle a todos.
Sí, sí, sí. Sí,
sí. Sí.
Es un
todos
montón.
Ustedes son los 1000.
Es un montón.
Gracias.
Gracias, gracias.
Bueno. 1000 suscriptores.
Como decimos siempre, hashtag somos remeras rojas. Nosotros que estamos a este lado del micrófono y ustedes que nos escuchan.
Bueno, hablando de First Contact, acá nos está mandando un mensajito Mariano del cuadrante Ortúzar. Dice que es un oyente nuevo porque nos descubrió en Spotify hace unos meses.
Bueno.
Dice que escuchó todos los programas desde el capítulo cero.
Wow.
Bueno, así que
lo lamento.
Es nuevo pero atemporal, porque claro, ya no se escuchó todo lo que había.
Bueno, muchas gracias.
Dice, hoy los escucho en vivo por primera vez.
Hola.
Soy Treki desde que mi profe de matemáticas, Susana, si está escuchando, la saludo. Nos
Hola,
hizo
Susana.
Ver la cuarta peli. Mirá, qué buenas profesoras, che.
Mirá.
Y dice, desde allí estuve en... supongo que es Starbase Tango, la sigla que está mandando ahí. Porque
sí, para mí sí.
SBT, pero es con B corta, pero en vez de velar.
Para mí no sí, sé.
Dice, firmé la petición para First Contact
sí.
Para que la pasaran en el cine. La vi dos veces, la segunda no la entendí, diría Lelutier. con ustedes aprendí a odiar mi ex serie favorita, Voyager.
No, oiga.
Y en cuanto a Insurrection, lo mejor, la pelada de Picard levantándose a Anish, el capitán bailando salsa y por supuesto Worf.
Mambo.
Data y el capitán mambo. Cantando karaoke en pleno vuelo.
Ay, ay, ay.
Igual lo es peor, mambo, no es salsa, ¿eh?
Sí, bueno. Es mambo. Dice, lo peor, todo el resto. La compré en YouTube para poder verla.
¡No! ¡Qué garrón!
Está haciendo el emoji de... Sí, porque no se puede ver en ningún lado. Es una locura.
Sí.
Ahora vamos a hablar también de eso.
¿Cómo que no? ¿Eh? Me hubieran sí. preguntado a mí y la pueden ver en Pluto TV gratis, en castellano.
Dice, en fin, los quiero mucho. Larga vida y prosperidad. Y viva Perón. Y a Clara sí era Starbase Tango la sigla.
Ahí está, ahí está.
Perfecto. Bueno, sí, ya que estamos, abrimos frecuencias. Dale, ya, porque ya yo lo tenía ya el teléfono de antes, pero bueno, pero no todos hacen los deberes.
Entonces, exactamente, nos puede mandar mensaje al 011-279-58600. 011-279-58600. Así que ahí se pueden comunicar con nosotros que estamos en la clandestinidad en una bajo el lago oculto en una sede mixta.
Antes de eso, estoy mejorando niveles porque me dicen que de YouTube no se está escuchando bien. Así que, no, que se escucha muy bajo. Oh. Así que necesito que me digan qué onda ahora si se está escuchando mejor.
Y bueno, ellos te dirán, nosotros
el
no
invitado
sabemos.
Y Kim están un poco bajitos, okay. Eso puede ser, hablen un poquito más cerca del micrófono.
Hola, hola.
Ahí está. Yo estoy cerca, hoy estoy cerca del micrófono.
Hoy estás cerca del micrófono, puede ser que estés un poquito bajita, pero ya lo estoy mejorando, ¿eh? Gracias, gracias, gracias.
Muchas gracias, a todos, díganos.
Buenísimo, bueno, y creo que antes de arrancar vamos a ir directamente a una tanda, ¿no? Y volvemos ya con todo, no sé si alguno tiene algo más.
No, creo que los mensajes que teníamos que ir, ya saludamos a todos y gracias por lo de YouTube, que es un montón. Así que bueno.
Así que bueno, vamos a una tanda y ya venimos.
Ahí levanté mucho más, ¿eh? Así que cualquier cosa, chicos, díganme, porque dice que apenitas más alto, yo sigo subiendo, ¿eh?
Y no.
Cualquier cosa me avisan. Pasa que el abuelo está en un micrófono que no es del de él.
Claro.
El señor Velasco y me picó zarpado.
Y ustedes saben que el abuelo grita.
Pero cualquier cosa me lo baja, no hay problema.
Por eso mismo, estoy en eso.
Bueno,
el resto se los estoy subiendo, cualquier cosa me avisan, ¿eh?
Decía, vamos a una tanda y ya volvemos y nos metemos de lleno con Star Trek Insurrection, Star Trek 9.
¿9, señor?
Así es. Bueno, ya venimos.
Bueno.
Soy Gerardo y los pibes de Remera Roja me dijeron que les recuerde que lo pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter. Siempre buscando @remera roja. Con ese al final. Así está bien, nene. me dejan de romper la bola ya con esta pelotudez de las redes sociales. Gracias.
Hola, humans. Soy Stoll, el primo de Quark. Los Remeras Rojas me prometieron un porcentaje de las ganancias si les recordaba que pueden ayudar a que el programa mejore. Pueden aportar en pesos en cafecito.app/mixtaperadio o en dólares en coffee.com. Eso es KO-FI/Remeras Rojas. ¡Estos humans no entienden nada! ¿Cómo no piden latinio?
A primera vista, este universo puede parecer horriblemente mundano. Te sentís atrapado en una maraña de rutinas anestesiantes. Poco a poco, el indescriptible horror del tedio te asfixia. Por suerte, existen héroes que pueden rescatarte. Un grupo de aventureros decidido arriesgarlo todo. Su integridad física y mental es secundaria a su deseo de hacer el bien. Pero por encima de todo, se atreven a hacer las preguntas existenciales que nadie más se atreve a hacer.
¿Qué tienen abajo del gorro los pitufos? Para mí, corte taza, tipo Guy Gardner.
No sé, para mí se afeitan como los monjes Jolín.
No digan giladas, el gorro es para guardar Derelox como los Rastafaris.
Lo malo es que no son los del podcast que les vamos a pedir que escuchen. Se van a tener que conformar con Perdidos en el Éter, un programa dedicado a los cómics, la ciencia ficción, los juegos de rol y otros temas ñoños, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Pueden encontrar Perdidos en el Éter en bit.ly/radioeter. blatina.ly/radioeter. Advertencia, no nos hacemos responsables por deseos incrementados de consumir nerdeces o síntomas tales como saber más sobre cosas que solo son útiles para jugar a trivia.
Tururú, turururú, turururú. Los guionistas de TNG usaron el póker como juego para unir a la tripulación del Enterprise, porque obviamente no conocían el extenso catálogo de Akataka Tienda de Juegos.
Mael, ¿podés dejar de jugar a que sos Jack Palance?
No, aunque usted no lo crea. Tururú, turururú, turú, de lo que se perdieron. Todo por no entrar en Instagram o Facebook y buscar Akataka BG con K y B larga, qué giles.
Los amigurumis vienen directo de Japón y no son solo peluches tejidos, son parte de su cultura y son muy kawaii. Tené tu amigurumi personalizado de la mano de Hecho con Amor, de Mamá Manualidades. Búscanos en Instagram como amigurumis.mamamanualidades para ver todas nuestras creaciones.
Si sos de los que sufren cuando un amigo te dice de jugar al TEG,
¿por qué odias que sea tan largo y que terminen todos peleados?
¿O sos de los que está cansado de que en tu casa
solo jueguen al truco o a la generala?
La tienda Geek Out tiene todo lo que necesitas. Vení a conocer el maravilloso mundo de los juegos de mesa modernos. Conocé nuestro local en Blanco Encalada 2518, Belgrano. O visita nuestra web tienda.geekout.ar.
Geek Out, tenemos todo para que la pases bien.
Las mejores impresiones 3D, los más hermosos sublimados y el mejor trabajo en vinilo lo podés encontrar en Bazar FL413. Hacemos todas las personalizaciones y le ponemos la mejor onda. Búscanos en Instagram como bazar.fl413 y hacé tus sueños realidad.
FL413, un bazar abierto a puro diseño.
Incoming transmission.
Y Dot es el R2.
El robotito.
El R2 de Star Trek.
¡Yay! Bueno, ¡más muñecos! Ah, no.
Obvio. Toma Baby Yoda.
Remeras Rojas. Queremos más muñequitos.
¡Vieja! ¡Mira quién vino!
Y ahora estamos de regreso, hemos vuelto.
Sí, sí.
Así que ya nos metemos de lleno con Insurrection, una película polémica, ¿no?
Polémica. Creo que polémica. En general podemos decir que no gustó tanto a la gente.
No. De hecho, los comentarios en el posteo que hicimos en redes.
Yo soy uno de los pocos que la banca.
Para mí
hay bastante gente que la banca, no te creas.
Para mí no es tan terrible, pero podría ser mejor.
Yo las dos primeras veces que la vi, cuando recién la habíamos descargado, porque así la vimos, me quedé dormida. Primera ¿cómo? Vez en Star Trek que pero me pasaba.
Eran épocas de videoclub, yo me la alquilé.
No sé, nosotros la descargamos, me quedé dormida, la traté de ver dos veces, las dos veces me quedé dormida, finalmente a la tercera la pude ver.
Posta, te quedaste dormida.
Me quedé dormida, y no podemos decir que estaba tan vieja, porque en ese momento todavía era joven.
Por ahí la estaban viendo a la 1 de la mañana, ¿viste?
No,
o sea, eran jóvenes, pero no tan jóvenes.
Distintos horarios, no, era... Bueno. Y el otro me decía, no, pero es grosísima la película, y digo, Martín, es...
No.
Yo lo que pasa, como decían ustedes el otro día, hace un ratito, mirá, dejó la vara muy alta First Contact, ¿no?
Claro.
Muy, muy alta. Al dejar la vara muy alta y está floja, entonces se nota todavía mucho más la diferencia, ¿no? De pelis. Y a mí me parece que le hicieron un poquito las apuradas, me da la sensación, y eso lo veo cuando son los combates cuerpo a cuerpo. Parece más una película italiana que no me convence, ¿viste? Mucha torpeza veo ahí.
¿Sabes lo que
no?
Te voy a aportar ese dato que yo vi, por ejemplo, en las escenas de los dobles, cuando hay explosiones y saltan, se ven muy ridículas.
Claro,
no,
claro.
No, ahí noto como que no está buena.
Vamos a empezar puteando la H, ¿eh? Vamos a empezar, carajo,
sí,
mierda.
Sí, sí. Después, no, bueno, lo que voy a decir es que hoy día, como
empezamos diciendo
25
lo bueno.
años... 25 años después me aburrió mucho menos, o sea que
es un montón.
Es un gusto adquirido de
Pero vamos a aprovechar al invitado, ¿no? Para preguntarle qué le parece.
O sea, a mí lo que me pareció, ahora ya lo dejo hablar a Cristian, es que ahora reviéndola, es mucho más pelotuda. Tiene un montón, una cantidad de chistes al pedo.
Hay un momento
eso
que...
tiene un porqué, ¿eh? Eso tiene un porqué.
Sí.
Bueno,
sí.
Pero hay un momento que yo lo miré a él y dije, ¿estamos viendo una película de Disney? ¿Qué son estas escenas?
¿No le gustó la escena de Data jugando con el nene en el pastizal? Es buenísimo.
No, antes, toda la charla con el nene. Es como...
Ah, mira, me molestó eso.
El grano de Worf. Déjate de joder. El grano de Worf.
No me grita el micrófono.
Es que es indigna. Yo lo entiendo, Fede.
Es mucho.
Yo lo entiendo.
Y como yo decía antes, hace un ratito ahí fue fuera de cuadro, para mí le faltó que a Picard le creciera el pelo. Le tendría que haber puesto un quincho. Era,
totalmente. Sí.
Eso era como sí. ya.
No,
era demasiado.
Patrick nunca le hubiera permitido.
¿Por qué al viejo almirante no le afecta?
Quizás era mucho más viejo y no lo sabemos.
Era tan viejo el almirante que...
No, pero ¿por qué no baja al planeta?
Es pero verdad. Ellos los empieza a afectar bajen al planeta antes, por primera sí. vez. El grano de Worf ya lo tiene antes de que bajen
es
por
verdad,
primera vez al planeta.
Razón.
Y Riker y Troy se ponen así cachonditos antes también.
Tan agreta el viejo que...
Quizás el viejo era tan viejo como el de TNG, el que se busca para atrás, ¿cómo se llama?
Sí, el mismo,
no me acuerdo cómo se llama ese capítulo.
Me acuerdo de ese capítulo, primera temporada.
Sí, primera temporada.
No, igual, viste que el viejo les dice que para ir la nave la tenía que acondicionar, entonces por ahí el tipo estaba en una nave que estaba modificada para que no le afecte, no sé.
Sí, no, porque a los Zona además lo siguen
haciendo mierda.
Retocando a lo mismo, alegrando del tiempo.
No, igual los Zona lo aclaran en un diálogo que dicen, porque Picard le dice en un momento al almirante, bueno, déjalo que bajen al plan, si se están por morir, porque el almirante una de las cosas que le dice es, los Zona se están por morir, ya no llegaron al límite de la manipulación genética, se van a morir todos. Entonces le dice, güey, que bajen al planeta. Y dice, no, porque el nivel que están de degradación les tomaría 10 años que le empiecen a hacer efectos realmente el campo saracístico. Entonces, por eso tienen que, si lo hacen mediante esta forma de que se choreaban con la cosa fotolítica, ¿no?
Los anillos locos esos que tenía el planeta.
El Tecnobabel, lo que sea, que se afanaba en la fuerza rejuvenecedora. Lo hacían con un procedimiento que era mucho más concentrado, entonces ahí sí se podían salvar.
Tengo un montón de mensajes interesantísimos.
Pero bueno, esto es adelantando.
Uno dice, como cuando la doctora habla de los pechos con la consejera, eso es al final, eso es cuando ya bajaron. Dice, ¿por qué a Jordi le regenera la visión y a la doctora no le regenera la cirugía estética?
Sí, es lo que nos dice acá el amigo de Ortuzar.
Y después tengo otro que dice, ¿Dónde era que estaba? Perdón. A mí me gustó mucho la peli. El concepto de una raza avanzada que se separa me gustó.
Sí.
Y después otro dice...
Muy tos eso, che.
Eso es muy tos. Y después otro dice, no era un grano el de Worf, era un gorch.
Un gorch. Sí, sí, sí. Un grano, ¿no? Klingon, tiene más honor.
Totalmente.
Bueno,
Originalmente, perdón.
Originalmente se le decía pornoco.
Claro, no, Gorch no, es pornoco en Klingon. Sí, sí,
muy
sí.
Muy bueno.
Sí.
No, lo que iba a decir que originalmente no lo del grano, sino que originalmente esta película se iba a llamar Primera Directiva, que al final.
Prime Stardust. Director.
Y después.
No, no primero Stardust, después Primera Directiva. ¿Qué? También pensaron en Nemesis y la dejaron para la siguiente.
Tenía otro título, en Trascendencia. Mirá, le van a poner otro título.
Imagínate llamarse Star Trek. Stardust. Malísimo, boludo. Claro, una mierda. Estrella, claro. ¿Se dan cuenta que tiene el Star dos veces? ¿Qué les pasa?
Malísimo. Claro. Bueno, podemos preguntar al invitado a ver qué, sí, qué opinión tiene. Para eso lo tenemos. Vamos a disfrutarlo.
Claro. A ver, tenemos toda la hora para hablar. Así
¿cómo
que,
no? Démosle. ¿Cómo no? A mí una cosa que sí me gustó de Insurrection son dos cosas. La primera, que hay un homenaje al cine clásico de Hollywood. Y yo les voy a comentar. Esa parte que van de un lugar donde rejuvenecen y se pueden quedar eternamente, está basado en dos películas. Una es Horizontes Perdidos, de Frank Capra, donde encuentran a Shangri-La y no quieren irse, porque son inmortales de por vida. Y la otra, con mucho más producción, con Gene Kelly, dirección de Vince Minnelli, es Brigadoon, que esa es más colorida, la otra más, la de Shangri-La, mucho más dramática, ¿no? Porque sí, claro, tienen que
en irse. Esa, ellos aceptan, Piller acepta que la idea original viene de ahí.
Ah, mira.
La idea original viene de ahí, encontrar la fuente de la eterna juventud y no querer rajar de ahí.
Claro, claro. Y además la insurrección viene. Si acá podemos, porque es difícil que ellos, que son tan leales a la flota, solamente así se pueden rebelar, reconociendo un planeta donde pueden rejuvenecer. Claro. Y la pucha, yo... Listo, reniego de la flota y de paso defiendo a la raza que está en el planeta, ¿no es cierto? Claro. Y así eso me gustó, me llamó mucho la atención. Después, bueno, tiene sus, como estábamos hablando, sus torpezas en los combates, bueno, nada. El final está un poquito más.
Bueno, una de las cosas que es interesante es que en este momento laburaron mucho lo que es el CGI de las naves.
Exactamente.
Son los primeros estertores del CGI, pulenta, porque pensemos que es del 98.
Es la primera película de Star Trek sin maquetas.
Exactamente, pero ya venían con la tele, pero claro, la diferencia entre un CGI de tele y un CGI de cine es mucha.
Y se la banca mucho el CGI.
Hay unos momentos donde están los que tiran los dardos, los chiquitos que tiran los dardos,
que están un poco... Pero está bastante bien, tiene 25 años.
Tiene 25 años, y de nuevo.
No tenían disponibles a
Industrial
Light and Magic, que estaba ocupada con Episodio 1, entonces tuvieron que contratar a dos empresas de efectos visuales para hacer todo el CGI.
Sí, esa parte es interesante entenderlo también, digo, en su contexto, ¿no?
Claro.
Y en su contexto, una de las cosas que pasa es que todo lo que es la nave holográfica, ¿no? Y la nave cloqueada, también obviamente es CGI, y está muy bien.
Sí. Está muy bien, se la banca 25 años más tarde. Así
no,
que...
pero digo, no cambia mucho con respecto a los cloqueos que vimos en otras películas
es
después.
Verdad.
No. Eso es a lo que voy.
Lo que no me gustó, hablando de cloqueos y demás, y parece que la película no me gustó, pero yo voy a hablar de lo que sí me gustó. Digo, son esos trajes bizarros que los tipos los hacen invisible, que se cloquean.
Tipo Predator.
¿De dónde salieron? ¿Eso lo inventaron para esta película?
Perdón, en el juego de rol ya existe.
Bueno, creo que
está bien,
en
pero,
una de las notas
de
que...
Boludea mucho con esas cosas.
En un tuit, Matalas explicó que era parte de la tecnología Zona que estaban usando. En la película no queda claro eso.
No queda claro.
Pero
no.
En un tuit Piller explicó eso.
Porque de hecho se supone que la Federación no tiene tecnología de cloak. Y lo que hacen por lo general con esas bases de observación son paneles holográficos.
Claro.
Que lo que hacen es ocultar porque simulan un cacho de montaña, una boludez así, y detrás del holograma están los tipos. Pero,
como vimos en el gran capítulo, el Picard.
Exacto, claro.
Bueno, de hecho tiene mucho ese capítulo.
Tiene
también.
Mucho ese capítulo, pero el principio sobre todo. Sí. Pero bueno, pero acá, no, los tipos tienen esos trajes que los hacen invisibles y andan por ahí entre medio de la gente.
Sí, sí.
Es como medio cualquiera, dale, si hay un tipo invisible que te pasa por al lado, te tenés que dar cuenta, ¿no? No puede haber un
o
montón de gente.
O quizás hay un montón de gente invisible dando vueltas por acá y no lo sabemos.
Claro, sobre todo cuando te muestran que los chabones en realidad... son avanzados.
O digo, se estaban haciendo los boludos. Se haciendo los boludos. Para mí se estaban haciendo los boludos.
Se estaban haciendo los boludos, ¿no?
No sé. Sí, era como, mirá, nos quieren espiar, dejémoslo. Total, como, no nos jode.
¿Sabes qué más acordar a un chiste de la película de Amazonas en la Luna, el sketch del hombre invisible, donde el tipo es el hijo del hombre invisible, el tipo se toma la poción y no se transforma en invisible? Pero el tipo va al bar creyendo que es invisible y la gente, está el loco que se cree invisible, y le siguen el juego, pero saben que el tipo no está invisible. No. Bueno, es eso. Ese para mí.
Son las ropas
bueno,
del emperador.
No me gustó tampoco todo lo de Data. Eso, bueno, lo hablamos en la previa muy pronto.
Próximamente
en
su canal de YouTube.
Y no, lo de Data no
termina funcionando.
No, eso está basado en el concepto original de la película.
Por eso, antes de llegar a esa parte, quiero comentar que es cierto que no solamente la Federación no tiene la tecnología del cloqueo, sino que aparte no se nombra nunca que la nave esa, hecha que es una nave cloqueada, la que va a tener el holograma, digamos.
La nave holográfica, sí.
Picard nunca le dice al almirante que es una violación flagrante al Tratado de Algernon, que
verdad.
Es el que hacen entre la Federación y los Romulanos.
Claro.
Por lo cual, Romulus le presta un coso de cloqueo a la Defiant de DC9, porque si no podía tenerlo. Y es como que no se olvidan. Y yo quiero poner en esto, porque esto es en DC9. Si bien empieza en el capítulo de donde aparece Locke,
la Pegasus.
La Pegasus, ahí está. Si bien todo aparece en la Pegasus, que es TNG, en realidad se desarrolla mucho más en DC9.
Sí.
Y esta película, al estar nuestro amigo Berman de fondo, detrás, como productor ejecutivo.
Y guionista,
Y de aparte guionista, medio como que ningunea DC9. Porque pensemos que en este momento DC9 estaba en su auge. Pero
no, había terminado la temporada 6.
Por
había
eso,
recién muerto
Yancía. Estaba en el auge, era el mejor momento de
y coso. Estaba también vos.
Pero tanto poco les importa que cuando Worf trata de explicar cómo cuernos es que llegó acá, Picard le dice, sí, no hace falta que me cuentes. Quédate ahí, sí. Worf, yo me voy para allá.
A mí lo que más se acuerda mucho la peli, prepárense, a Star Trek 5. ¿Saben por qué? Porque,
a ver.
Porque el bajo presupuesto, me parece que quiere seguir un poco la fuerza la película. Y más noto el bajo presupuesto porque, ¿vieron que hay muchos exteriores?
Sí.
Hay muchos exteriores, mucho. Más el CGI y todo. Me parece que fue una caída. Después trataron de arreglarla con Nemesis. Pero me parece que esto salió un poco a la fuerza.
Bueno, en realidad es la película que tiene más sets diferentes de todas las películas de Star Trek. Creo que tiene, ¿cuántos eran? 17 creo que era la que tenía más hasta ese momento y esta creo que tiene 26, 29, no me acuerdo, una cosa.
Venía por ahí. Sí, o sea, zarpado.
Tiene bocha de sets, aunque algunos son reciclados. Por ejemplo, la parte de las cuevas es el gran set de las cavernas que usan siempre para todos los capítulos. Y había interiores de la nueva Enterprise que son partes de la Voyager redecoradas.
Claro, como hacen siempre.
Como hacen siempre. ¿Qué ibas a decir?
Que hay sets que luego se reutilizaron para Enterprise.
También.
Toda la nave.
Para la serie Enterprise.
Para los Sullivan.
Los Sullivan. Toda la nave, toda la nave de los.
De Ruafo.
Después termina siendo pedazos de la nave de los Sullivan.
Mirá
de
vos.
Sí.
Con así razón que, me sonaba.
O sea,
así que siempre ahorra
ahora para después no poner plata y de la misma forma, cuando pusieron plata antes, la usaron después.
Eso pasa en todas las películas. O sea, como las películas tienen mayor presupuesto que las series de televisión, suelen construir un montón de sets y un montón de cosas para las películas que después en las series reutilizan. Lo mismo pasaba antes con los modelos, que esta ya no tiene porque son el CGI, pero la mayoría de los modelos
son todos reciclados.
Son todos construidos para las películas y después los reusan, por eso aparece en la Excelsior
todo el tiempo, fucking tiempo,
porque era el modelo que tenían, porque lo habían hecho para la primera película. Claro.
Lo que me parece, a ver, vamos a recalcar algunos valores positivos de la película. Me parece bien que hayan ido por un tono distinto, que le hayan por
bueno, eso es algo específico que lo pidieron.
Sí, que tenía ganas de hacer Pillar, porque dice, la First Contact le había parecido muy oscura, uh-huh, y además la
Generations también.
Sí, y lo que había dicho es, no hay forma de superar a los Borg como villanos, así que en vez de tratar de buscar algo que los supere, era buscar hacer otro tono de película, otro estilo.
Sí, fueron más a lo Star Trek clásico, me parece, ¿no? Que es lo que estamos hablando y que notamos en la película, que hay muchos elementos del clásico de Trek, lo cual eso no me parece mal, pero para mí no termina de funcionar. Se ve que me da la sensación por cuando uno lee sobre las diferencias en los guiones, de que muchas idas y venidas, que es un poco acá lo que menciona nuestro invitado, ¿no? Que nota también eso. Había ideas de hacer una película, por ejemplo, donde a Picard lo reemplazan, ¿viste? Después, no, bueno, que sea un enfrentamiento entre Picard y Data, y después Picard lo mata, ¿viste? Unas cosas raras que después se lo pasaban a Patrick Stewart se lo bochaba. Entonces, como que Patrick Stewart
de acá estuvo como...
muy presente.
Sí, no, como estuvo productor.
Estaba productor,
sí. Claro, productor. Entonces el tipo les bochó.
Se metía bastante.
Les bochó el guión y les contaron historias. Ah, esto lo de la juventud me gustó, Patrick. Entonces, como que todo eso hace medio una ensalada.
Bueno...
Pensé los villanos eran los romulanos al principio.
Al principio eran los romulanos.
Ah, eso guión. No lo leí, mirá.
Sí.
Y en el primer guión eran los romulanos y el que se sublevaba el lugar de Data era un compañero de la academia de Picard, Duffy.
Sí, ¿podemos hablar de ese nombre? ¿A quién cuernos se le ocurrió que el nombre del viejo amigo del capitán de la academia era el
Duffy?
Duffy.
¿Sí más acordar a Scary Movie, el personaje de Arquette, la parodia que se llamaba, creo que llamaba Duffy, ¿no? Sí, bueno, sí, más acordar de que bizarro.
¿Sí más acordar a capaz que un homenaje, no sé, a Patrick Duffy, el hombre de Atlantis?
A Patrick Duffy, claro.
O Dallas, capaz que no es ese, digo.
Puede ser que fuera un
ojo, no es mala. No es mala la referencia esa, me gusta.
Es raro, Duffy.
Es raro.
Es
raro.
Muy raro.
Igual también lo escucharon.
Y además para un comandante, un capitán, Duffy, que es complicado, ¿no?
Cero autoridad.
Es muy gracioso.
Claro.
No, lo que acá tiran algo interesante, que dice, me pasa algo con los tatuajes de algunos personajes o cosas así. ¿Cómo saben las curas milagrosas lo que deben curar? Claro, porque los tatuajes son heridas al cuerpo.
Sí.
Entonces, ¿por qué no se...? Está bueno, es interesante ese.
No, sí, lo que pasa es que no sé si por ahí tendría que expulsar la tinta y es como ir más allá de... Yo lo que sí diría es que por ahí sí te cerrarían los aritos, por ejemplo, los piercings.
Los aros de los piercings deberían cerrar.
Si no tenés un aro que tenés puesto, todo en cuanto te lo sacás, se te le cierra.
Este planeta que rejuvenecía, ¿no?
Bueno, y otra cosa que iba a tener la película, hablando ya que estamos hablando de rejuvenecer, es que el planeta iba a ser de niños. Iba a ser todo de niños y la tripulación del Enterprise iba a rejuvenecer, lo cual yo calculo que y eso fue una de las cosas que a Patrick no le gustó. Yo calculo que es porque iban a cambiar el elenco, porque sí, si de verdad los rejuvenecían iban a buscar actores más jóvenes para hacer de versiones jóvenes
y era una buena opción para abaratar
y después la seguían las películas con ellos jóvenes, ¿te imaginas?
Debe ser una remake como eso, ¿no? Ese dato no más acuerdo un capítulo de Star Trek, el clásico, que son todos chicos abajo, que tiene una plaga.
Miri.
Sí. ¿No? Sí, me parece que capaz que un refrito.
Bueno,
de
también
eso,
no,
algo.
En ese era distinto. Eran chicos porque cuando llegaban a cierta edad se morían. No era que
no
envejecían. Sí, envejecían, pero cuando llegaban. Pero se morían.
Claro. Acá dijeron, bueno, no, pero que no envejezcan, que no rejuvenezcan tanto. Entonces al final dijeron, si hay adultos. Tiene más impacto que sean todos pibes, entonces al final descartaron la idea de los pibes. Pero
sí,
la idea
no sé
era que te rejuvenecía mucho.
Para mí hubiera tenido más impacto si eran todos pibes. Imagínate un montón de nenitos indefensos que los vienen a matar a todos. O sea,
sí,
me
pero
parece.
Son nenitos indefensos.
Pero aparte necesitabas la historia romántica de Picard.
Sí, y estos son. Bueno, ese era uno de los cambios que pidió Picard.
Pidió específicamente.
Pidió
porque
que quería un plot romántico para.
Porque en la anterior. Con
Andrew Woodward
se llama. Bueno, la negra de que lo mira y lo putea.
Sí,
¿no?
Sí.
Dice con que
Lily.
Nunca, Lily, ahí está.
En First Contact, sí, como que...
Nunca llegó a tener una cuestión romántica y él quería. Y como está de productor... Tirame un coso romántico.
Bueno, en la
esto.
Segunda temporada de Picard pidió que bueno, interés romántico también.
Fíjate, acá también al
se quiere algo. Convertir en Kirk. El viejo se quiere convertir
gana de
en
ponerla.
Kirk, ¿viste? Sí. Dice, a ver, Kirk la ponía todo el tiempo. ¿Por qué yo no puedo?
Acá tengo un porque mensaje que es interesante. Pelado,
y quiero bailar mambo también.
Ay, no.
Acá tengo un mensaje que dice, a Picard, ¿le habrá curado su enfermedad esa que le afecta en la serie de Picard? Y es más.
Y sí, seguro. Pará. Y no sé por qué al hijo lo afectó joven.
¿Y le habrá crecido un nuevo corazón? Porque acuérdate que él tiene un corazón. Verdad.
Es que hay que ver hasta qué...
Ahí tenés. Sí. Hay como un montón de cosas que quedaron sueltas. Porque Picard tiene un corazón ficticio, un
es
corazón
verdad.
Repasado.
Y a Coso se le regeneran los ojos
o
y
O sea, Picard le tiene que regenerarse el corazón.
Mínimo, el chabón de repente escupe un corazón.
No, claro, o que le empiece a generar rechazo como le generó a Jordi rechazo a los cosos.
No, ni se acordaron.
Bueno, sí, no. Estamos hilando demasiado fino.
No,
chicos.
Que le quería mencionar de los villanos que primero me vas a acordar a unas escenas que lo chorearon de la película Brasil.
Sí, las del lifting.
Sí.
Ay, qué creepy que es.
Como dice Fede, lo de Mirta Legrand.
Perdón, yo pensé que era al video de Viejas Locas. Que también, ¿cómo se llamaba?
Ah, y todo bien. Las minitas estetistas que hacen el lifting. Eso es tan Berman.
Como muy chicas Davo, ¿no?
Como las strippers que, en Enterprise cuando van a Raiza.
Sí, sí.
Es rizo.
Coincido. No, y otra cosa, me hace acordar a eso y después a los Vidians. O sea, reciclaron.
A los Vidians, sí.
Un choreo a los Vidians mal. Que... Sí.
Y bueno, y después. Lo
los Vidians lo recuerdan los villanos de Boya, claro, que se iban poniendo implantes.
Otra cosa que tiene de malo es que no te terminan de explicar, digo, porque con los Zona te dicen, bueno, en realidad eran Bacchus que se fueron.
Que hicieron una insurrección ellos también.
Ellos
había más insurrección.
Ellos fueron a la mierda.
Que la miércoles.
¿No? Ahora, los si se fueron, renunciaron a la inmortalidad, entonces eso medio que te justifica, pero no se termina de entender porque igual están obsesionados con... prolongar su vida.
No, porque ellos no querían. Es que ellos no querían. No.
Es que le echa mierda. Están hechos pro de los tipos, boludo. Obviamente quieren curarse.
No, Fede.
No, ellos están hechos mierda porque porque justamente se estiran y se hacen cosas para mantenerse jóvenes entre miles de comillas.
A ver, los chabones estos, los Baku, viven una vida de amish espaciales, ¿no?
Son los amish espaciales.
Son amish espaciales. Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bueno, lo que tuvieron fue una revolución donde los jóvenes no querían vivir como amish espaciales.
Sí, y querían tener tecnología.
Y quisieron tomar el poder. Y los otros les pegaron una patada en el orto y los mandaron a la mierda. No querían renunciar a la inmortalidad, solo querían tomar el poder. Como los mandaron al exilio, bueno, dijeron, quieren recuperar...
Quedaron como obsesionados con eso.
Claro.
Sí, está bien, pero mucho no sé, convengamos que mucho no se explica.
Es un capricho,
no,
parece.
Hay muchas cosas que de la película que...
Pero se entiende, que si crees, no hace falta que te digan todo.
Fede tiene un tema con esto, que es que hay muchas cosas que no le gustó de la película porque parece que no se entienden. ¿A vos, por ejemplo, Chris, te pasó algo que no entendiste de la película? O algo que te haya hecho ruido. Digo, por ejemplo, a Fede le hace ruido.
Y hay mucho, claro, con el tema de las regeneraciones hace agua por muchos lados. Esa es la macana. Y yo creo que hablando de la cirugía, yo creí que es muy diferente los malos, por así decirlo. Más monstruos, mejor. Claro. Ante los bellos del planeta.
Claro.
Ahí quisieron hacer una gran diferencia.
Ahí está bueno.
Muy bueno lo de Brasil. Y supuestamente ellos estudiaron clases de cirugía, cómo se hacían las cirugías, cómo estiraban la cara. Bueno, o sea, por un lado hay mucha preparación. Y por otro lado, hace agua por varios lados. O sea, un reconocimiento, como dicen ustedes, que los tatuajes, que el corazón, es mucha data. Hay que estar. Por eso yo digo que me parece que fue un poquito las apuradas todo, me parece.
Bueno, es lo mismo de los niños. Te dicen que los pibes no empiezan a hasta desacelerar adultos. El crecimiento hasta la pubertad, ¿no? ¿Y por qué entonces a la gente como los de la Enterprise que acaban de llegar ya los empieza a afectar?
Y porque son grandes.
¿Pero por qué? O sea, es porque por ahí por la química corporal
porque
de un niño.
Porque queda divertido verle el gorcho a
bueno,
Worf en la nariz,
después, y después, si están teniendo nuevos hijos, ¿no? ¿No? Una población que no envejece, que no tiene enfermedades y que hace 300 años que está ahí, y que va teniendo hijos, no pueden ser 600 nada más.
Salvo que sean 5 los
que a menos que tengan un gran control de la natalidad y que elijan muy contadamente cuándo van a tener un hijo, no pueden ser 600 nada más.
O por, no, lo que pasa es que por ahí antes eran 50. Y claro,
son 600. No, bueno, pero además, pero no, es que antes eran más, porque además, no, porque además eso es otra cosa. Digo, si ellos son 600, ¿cuántos son los zona? ¿Son 100? ¿200? Porque...
Como mucho.
No, parece que sean que son 5. No,
no? Bueno, igual te dicen que hay más en otro lado.
Ah. Dicen que hay más en otro, pero lo plantean aparte, como que perdón, son aparte, una perdón. Raza.
Sí, porque aparte, perdón, los es zona verdad. Supuestamente eran grosos porque hacían Ketra el White. O sea, hicieron un químico en contra del Ketra el White.
Claro, o sea, pero si partimos de la base de que son un desprendimiento power, de
que son una tipos, raza.
¿Qué sé yo? Y aparte tiene que ser 150.
Una raza de 50. Y
aparte, yo creo que ahí faltó el error de la procreación o no, algo, algo cosa, que afecte a ellos.
De la puta madre.
Bueno, lo que dijeron es, dijeron que los zona estaban tan degradados que no podían procrearse. En un, o eso lo leí que pasaba en uno de los libros. Creo que lo decían en, bueno, lo dijeron en un Twitter. No, a mí lo que menos me cierra, les voy a decir lo que menos me cierra, es... Tenemos una situación, ¿no? Donde el almirante está haciendo crimen de lesa humanidad.
El malmirante. ¿No?
El malmirante está haciendo cosas horribles.
Que al final es un malmirante que al final pechea y, o sea, y no termina haciendo ni una cosa ni la otra. Porque, se manda una cagada y después al final, no, paremos con esto y lo hacen bosta. O sea, flaco, sos un desastre, un personaje de mierda.
Pero es que es un falso malmirante, porque en realidad no es un tipo que está yendo contra la federación. Supuestamente el tipo tiene el aval de la federación.
Claro,
y la federación quiere eso.
El consejo está a favor. Lo que dice Picard es, seguro que este tipo no le dijo todo lo que pasaba acá. O sea, le dio los datos básicos como para que el consejo apruebe, porque por eso está tan preocupado cuando el otro dice, bueno, los matamos a todos, y dice, no, esto el consejo no se va a enterar, va a ser demasiado. Sí, primero que el consejo haya aprobado esto sin hacer más preguntas.
Raro.
Es raro, porque la federación está... Después, entonces ya estamos en una situación que es espantosa, ¿no?
Sí.
Es suficiente como para hacerle corte marcial, es suficiente como para culparlo moralmente al tipo. Ahora, cuando se enteran de que los Zona y los Bakú son la misma raza, y le dice, ve, almirante, se metió en un feudo en de una, sangre.
No, se metió en una pelea familiar.
En una pelea familiar. ¿Por qué eso lo haría peor? Es lo mismo.
Sí.
Sigue sin... O sea, no veo por qué eleva el nivel de,
es como
de
decir,
lo malo que está pasando.
Es como decir, boludo, te metiste en una pelea familiar.
¿Y qué importa que se metiera una... Sigue, o sea, no me elevó el nivel de maldad del tipo el enterarme...
El nivel de maldad es sacar esas 600 personas del lugar
no
de su hábitat, digamos.
No es un argumento más como para... ¿Por qué el tipo tendría que sentirse más culpable de lo que está haciendo porque lo manipularon los chabones estos?
Es verdad.
No quita todo lo que ya venía haciendo.
No, coincido.
Es muy raro eso.
Y el almirante es un personaje...
No, yo creo que el tema ahí es que en el fondo... No deja de ser como una venganza.
Claro.
¿Sí? Porque lo anterior era los tipos decían, bueno, estos tipos tienen la fuente de la juventud. Los sacamos de acá, los movemos, la explotamos nosotros y toda la gente va a vivir eternamente.
Uh-huh.
Entonces, bueno, está todo bien, pero en realidad al final lo que se revela es, no, estos tipos en realidad eran parte de ellos y los odian y lo que querían era... hacerlos cagar, más allá del hecho de resolverlo de la fuente de la juventud. En realidad lo que quiere era joder a los otros. Entonces, eso es lo que le aumenta la gravedad.
Te das cuenta, bueno, sí, pero en realidad te das cuenta porque Ruafo,
nombre,
cuando el otro le dice, che, pará. Cuando el otro le dice, che, pará, estuve con ellos y están ahí y me recibieron bien. Y yo, no me importa la mierda, voy a hacer cagada a fuego.
Y porque el otro es malo, ¿viste?
Porque Ruafo es malo,
y
el otro
y tenés
no.
Al otro que está bien, que tenés malo, un villano... Pero, que se redime.
Sí, porque tiene, al final, porque tiene al final la mamá. Se encuentra con la mamá. Claro.
Todo de manual, sí. ¿Viste?
Bueno, tiene... Ahí está. Ahí es lo que decía Cristian. Es como que es todo muy barato.
Claro, sí.
Muy ¿no? de manual, ¿no?
Pero además, ellos hay una furia interna contra ellos como si fueran todos lindos. Hay lucro para todos en el planeta. Uh-huh. hay lugar para todos. La verdad es que nada, eran destruirlos porque, bueno, nada, todo para nosotros y...
Es uno resentido.
Resentimiento total, claro, claro, porque el planeta es para varios. Pero me parece que hay
pero
una venganza...
ese resentimiento y esa venganza es como que la llegas a entender al final cuando se da vuelta a Ruafo, cuando su segundo al mando le dice, che, pará, podríamos negociar. Y yo dice, no, que negociar, chupame la pija, ¿no? Digo, pero hasta ese momento, porque si no, mientras tanto, no aparece en ningún lugar el tema de la venganza. No hay ni siquiera indicios de que hay una venganza. Y es parte de lo que para mí está como acelerado, ¿no? Y me parece, y por eso yo la defiendo, que este no funciona como película, funciona como telefilm.
Sí.
Es un telefilm.
Es un buen capítulo doble.
Es un buen capítulo doble. Con mucha guita.
Claro.
¿Por qué? Porque tiene mucha plata puesta, digo.
Claro.
Los presupuestos de cualquier película son 10 millones de veces más grande que lo de televisión, ¿no?
Es que ese para mí es el problema.
Pero si te fijas, perdón, Leo, lo que voy a decir, no, es el mismo problema que tienen todos los capítulos doble, que es un gran principio, un lindo, ¿cómo es?
Cliffhanger.
Un lindo cliffhanger, y después la resolución es una mierda. Sí, bueno, pasa con casi todo lo de Star Trek.
Sí.
Digo, no hay capítulo doble de Star Trek que realmente el segundo capítulo sea de tan alta calidad como el primero. ¿No?
Sí, sí, sí.
Porque tiene los problemas de la resolución. Bueno, te picaron de lo mismo.
Sí. Y para hacer una película le falta ser un evento.
Exactamente.
Porque una raza nueva, villanos nuevos, un almirante que no le importa a nadie.
No.
Digo, o sea, no le aporta nada al mito de Star Trek. Digo,
exacto,
una película tiene que ser un evento. ¿Entendés? Algo fundamental en
que me valga la pena que yo la vea en pantalla y que sean 2 horas en vez de una.
Exacto, digo, exacto, el enfrentamiento final con los Borg, digo, alterando la realidad, o sea, destruyendo el primer contacto, digo, veríamos de eso.
La muerte de Kirk.
Logra ver el primer encuentro, el team up entre Kirk y
el paso y de Picard, mando.
Digo,
claro, que es un paso de manto.
Digo,
sí,
venimos de eventos muy grosos, bueno, la sexta es Kitomer, o sea, la paz con los Klingon, digo.
Bueno,
o sea,
incluido el Némesis, con todo lo chota que es la siguiente.
Pero
digo, es
pasa
un
algo muy grosso en Romulus.
A nivel Romulus, digo.
Claro,
hay un cup en Romulus,
además,
un golpe de estado.
Uno de los villanos fundamentales.
Exacto.
De coso. Y hasta como
acá
que
no se siente nada.
No tiene
ahora
nada.
No pasa naranja.
No aporta
ahora
nada.
Porque... Sí, como lo por Bischer que come planetas enteros.
Exacto.
O claro,
las ballenas. El tubo de las ballenas.
Claro. Necesitas una amenaza
verdadera
que, bueno, huelen todo. No quede nadie.
Bueno, acá me parece que se
que
nota
eso es
mucho
lo contrario que hace. Que es el problema que tiene Discovery. ¿No?
Que todo es
que cada temporada se piensa que es una película.
Sí.
Tiene que pasar un evento película y además lo que noté es que yo algo de lo que me quejo de Discovery es que le gusta tirar villanos por barrancos en vez de tratar de llegar a otras resoluciones con los villanos como en Star Trek nos ha enseñado que hay otras formas como hacer la paz con los Klingon. Bueno, aunque en Discovery también hacen una pseudo paz con los Klingon. Y lo que noté es porque están imitando las películas. En las películas sí tiran villanos por barrancos.
Sí. Sí, me hace acordar
perfecto
a... Sí,
y en esta, algo que noté también, es que lo teleportan a Picard y tenían todo el tiempo del mundo de también teleportarlo a Ruafo. Lo dejaron a morir a propósito.
Es verdad,
de hecho hay un final alternativo.
¿Qué es eso?
No podría haber ido en Cana.
Hay un final alternativo en el que Ruafo escapa con una cápsula, cae al planeta... Y en el planeta...
No cae el planeta. Pasa por... su cápsula pasa por los anillos estos de mierda y se termina siendo posta.
Ahí está.
Por
y
los
empieza,
anillos de, con la radiación
a
rejuvenecer hasta que desaparece.
Sí, pero
o sea,
hace
se hace
un
bebé y
de repente hace un... Como es la película de
y ese Brad
final,
Pitt.
Y ese claro, final fue Benjamin
Button.
Ah, mira.
Ese final fue filmado y...
Es más, a tal punto fue filmado, si lo sé el dato, de que... En los agradecimientos en los créditos aparece un Young Ruafo.
Mira.
O Ruafo, Young Ruafo.
Ah,
o sea, está acreditado el chabón que hace de pibe cuando
bueno,
involuciona, pero nunca se lo ve.
Bueno,
pero lo dejaron igual.
Una escena que se filmó y también quedó afuera, por suerte, porque no sé cómo la iban a explicar, es que Quark estaba de vacaciones en el planeta de los Baku.
Qué maravillosa esa.
Me encanta.
¿Cómo carajo estaba Quark de vacaciones en el planeta de los Baku?
A ver, me parece que ahí está el tema.
Me encanta.
Me parece que ahí está el tema, lo que dice Chris.
Se filmó,
De que se nota que están las apuradas. También me parece que es porque Piller no había hecho mucho cine. Digo, Peter tenía todo lo que era la tele y tenía un montón de experiencia en tele, genial, sí. Pero no es lo mismo.
No, los tiempos son otros.
Son otros. No, totalmente. Los actos son otros. Cómo llegás a los actos son otra cosa.
Claro.
No sé, a mí me parece que viene por ese lado, ¿eh? No es tanto el apuro.
Cristian quería decir algo,
¿no?
Sí,
no saber.
Me dejó mucho pensando porque el tema de Discovery, ¿no? Es todo un continuará. Y me da la sensación, salvando las diferencias, ¿no? Esas sagas están hechos más tipo la onda nueva Netflix o Breaking Bad,
claro,
de continuar y continuar, sí, y continuar, sí, que sí, la gente,
claro,
no tenga unitario. Porque vieron que hace mucho tiempo, excepto Strange New Worlds, no hay series de unitarios, excepto, ajá, Black Mirror.
Sí, sí.
Ahora es todo sagas para que vos te quedes,
claro,
chocleando. Bueno, a mí me da esa sensación de Discovery que igual los continuarás tan buenos, ¿no? Pero me parece que como quisieron cambiar el formato,
claro,
al nuevo Star Trek. Nuevo...
Sí, sí, nosotros le hemos hablado, sí,
no,
totalmente.
Que eso no es lo que critico en realidad. O sea, para mí está interesante la idea de tener un arco de temporada.
Sí.
El problema que tengo con Discovery es que todos los arcos de temporadas cambian el universo.
Sí.
Y no podés tener todos los años
una película.
Estar al borde de desarmar el universo entero.
Claro.
O sea, ni siquiera es un planeta, es el universo.
Cansa
y es
un
como,
poco.
Ah, la Discovery de nuevo salvando la continuidad espacio-tiempo, ¿viste?
Sí, es como los eventos comiqueros, ¿viste? Decís todo, dale, ¿viste? Yo un momento decís, bueno,
no pueden ser todos
bueno,
los
pero,
riesgos.
Pero esta película que, a ver, fíjense como que somos, parecemos medio histéricos, porque esta película que es todo lo contrario, nos estamos quejando.
Y
pero,
porque es una película.
Porque es una
como
película.
Como dice Fede, en una película sí los stakes. ¿Cómo dirías?
Claro. Tiene que
deberían
ser un
estar
evento.
Altos.
Tiene que ser un evento.
Tiene que ser un
es más,
evento. Igual no
lo
se
confirmo,
falta que
lo confirmo. Fue la primera película guionada por Michael Peter.
Claro, claro.
Y se entiende. Y ahí se entiende mucho más.
Uh-huh.
Ahí, ajá, se entiende muchísimo.
Y encima tuvo que venir, me encanta la historia de Ira Steven Bear, que le habían...
Lo amamos.
Que lo amamos. Le habían dado el guión para leerlo y va a la oficina de Peter... Se saca los anteojitos y Peter, que está contando la anécdota, dice, y él nunca se saca los anteojitos, así que sabía que era serio.
Y ahí me di cuenta que había algo mal. Dice.
Claro, y dice, Mikey, le dijo, porque le dijo que estaba metiendo la pata y lo hizo arreglar un montón de cosas que estaban. Y ya que estamos con Ira, me acuerdo de DC9, como sabemos, Berman odia a Yadzia y a Terry Farrell, por lo que no quiso ninguna mención de ella en esta película, cuando Worf está recientemente viudo, y uno diría que algo se tendría que mencionar. Y yo creo que la gran oportunidad perdida fue en la escena, una de las escenas finales, cuando Riker le está preguntando a Worf si lo que está sintiendo ahora por Diana por ahí es cosa del planeta y que cuando se vaya si lo va a perder, que ahí Worf, si hubieran hecho cargo de lo de Yadzia, le podría haber dicho algo como... Abrazala ahora y no la pierdas porque no sabes si se te va a ir.
Y eran dos frases.
Y hubiera sido un momento maravilloso de él
no
reconociendo su dolor.
Pero no sé, mirá, Kim, se ignoraron totalmente la relación de Worf y Diana.
En las otras
que
películas.
Ahí también lo podría haber dicho,
bueno,
haber
mismo.
Hecho un comentario.
Es más, acá mismo
parece que
tampoco
nunca,
dijo nada.
Nunca pasó
bueno,
eso.
El hecho que acá mismo le diga como vos siempre estuviste enamorado de ella, la relación de ustedes siempre fue así, o sea que vos... Te la cogías mientras sabías que estaba enganchada con el otro, estás diciendo.
Forro,
claro, básicamente.
Bueno, ahí tenemos.
Es un problema.
Un punto bastante que no importaba.
Está bien que tuvo la charla con Riker diciendo, che, me la puedo. Sí, güey, sí, bro, somos bros before hosts. Uh-huh. Tuvo toda esa charla en TNG,
sí,
pero
sí.
Bueno.
Che, qué fea la escena de la barba trucha de Riker.
Ay, sí, cuando la afeita.
No, antes.
Hay una escena previa donde ya Riker se había afeitado y la escena la filmaron después.
No,
y se nota que tiene una barba.
Jonathan Frakes
no
se había filmado.
No está tan trucha porque no me di cuenta.
La escena y terminan después teniendo que rehacer una escena.
No, quiero buscar
y ella estaba afeitado y era afeitado posta. Entonces
bueno, que reconozcamos que nada va a ser tan feo como el bigote de Superman. O sea, no está ese nivel.
Estaba pensando la afeitada de Henry Cavill, claro.
Sí, sí, sí.
Claro, porque la Bárbara tenía para Misión Imposible.
Claro.
Y se la arrasó, sí, terrible.
Terrible.
El CGI.
Terrible. Por eso.
El labio CGI.
No, espantoso. Yo pensé que era cuando lo está afeitando Diana, que ya está reafeitado
no,
el chavo.
Obvio,
es
retrucho. Sí. No,
eso es retrechiflado, ¿viste? Otra vez.
De las escenas anteriores tiene la barba. Y yo me di cuenta, y después leí que sí, que en efecto, digo, che, esa barba es retrucha,
no
se renota. y después leí que sí,
bueno,
efectivamente.
Me estaría aburriendo con la película.
Hay una escena que sí mejoró y gracias a que Brent Spiner es la gloria, es como crack. Siempre hemos dicho. Cuando le dice lo de que está suave como trasero de androide, supuestamente él le tenía que responder, tenía una línea de, no, el trasero de androide no es así, qué sé yo. El hecho de que Brent Spiner no haya dicho nada y lo haya
tocado
con la actuación y la carita esa,
qué gracioso
es maravillosa esa escena.
Ahí te das cuenta lo grosso que es.
Bueno, y ahí es donde yo digo que no está mal ese tono de la película. A ver, pensemos que ahora, en este momento, estamos en una saturación de ese tipo de chistontos de Marvel.
Sí.
Pero en algún momento funcionaron, y un montón. Por eso la gente lo pidió, y por eso los ejecutivos de Marvel al día de hoy lo siguen haciendo. Se dieron cuenta ahora, 20 años después, que tienen que achicar un poco. Pero, ¿cuánto tiene el sí, 20 años, ¿no? El Marvel
MCU, en 15 años tenés.
Sí, fue el efecto Josh Whedon.
Sí, 2008 es Iron Man.
Bueno, no, ni siquiera fue Josh Whedon, fue Guardianes.
No, pero Whedon
no,
también.
No, fue Whedon antes, en Avengers. Ya Avengers. Está. Cuando Tony saca al tipo que está jugando Asteroids, ¿eh? Que está jugando en la en la nave de los...
Bueno, entonces yo lo que
ya
digo
están
es,
esas respuestas.
Recordemos
locas.
Que no está mal como recurso irse a ese lado. Porque obviamente funciona. Digo,
sí.
A Marvel le funcionó y un montón, ¿no? Digo, al día de hoy le funciona. Un poco menos lo tuvieron que bajar, pero al día de hoy le sigue funcionando.
Bastante.
Entonces no está mal. No está mal que hayan querido ir por ese lado. Ahora, el problema es que venías de algo recontra oscuro y recontra importante para la historia, como decía Fede, para la historia de Star Trek. Y acá hiciste todo chiquitito. Es una historia muy chiquitita, muy contenida en... Porque la insurrección... Digo, hemos tenido capítulos de Star Trek, de TNG específicamente, donde las cosas que hace Picard influyen en toda la federación, en toda la flota. ¿Sí? Por ejemplo, el capítulo de los bichitos que se meten en la cosa.
Conspiracy.
¿No? Digo, son capítulos donde a Picard lo llaman, por ser Picard, por ser el capitán de la nave insignia de la flota, y todo lo que hace repercute no solamente en la Enterprise, en el grupito chiquito, sino en todo el resto de la flota.
Sí,
¿no? Acá no pasa nada. Bueno, sí. Picard se levanta en armas.
A mí, ¿sabes qué me hace mucho ruido? Porque las dos películas son de Jonathan Frakes.
Sí.
Es un tipo muy perfeccionista.
La 3 también, ¿eh?
Totalmente.
O sea, Nemesis también.
Claro. Y esta me parece que acá mucha gente puso mal.
No, Nemesis no. Hablamos del director de Nemesis y no era Frakes.
No, Frakes.
Cuando hicimos el especial.
Creo que después de esta dijo muchachos largos. Sí,
No.
A mí me parece que en esta mucha gente puso mano. Hagámosla rápido. Porque Frakes, cuando dirigió algunos capítulos de Picard, también es muy perfeccionista. Hasta se notan diferentes planos de First Contact. No parece la misma mano de director. A mí me parece que se metió gente. Hagámosla rápido.
Para mí sí. Sí,
bueno, ¿sabes qué es? Es raro.
Es lo de Patrick Stewart metiéndose como productor.
Claro.
Bueno, a mí lo que me parece que le faltó a esta película es que era la parte que si le vas a hacer una insurrección, tenía que tener más peso la insurrección que, y se fue mucho a película de acción.
Totalmente.
Y había una escena. Una de las escenas que no se filmó y
solo
que sacaron...
Patrick también, porque le gustó en First Contact.
Claro, le gustó ser héroe de acción
y
al
dijo,
tipo.
Che, en esta quiero más tiros.
Claro. Bueno, había una escena donde él volvía y tenía que hablar enfrente del Consejo de la Federación. Y yo creo que ahí se tendría que haber resuelto.
Claro.
La película. El clímax de la película tenía que ser...
Eso es Talking Heads.
Miran,
no
la
me
película
importa.
De juicio.
Es que...
Está todo bien. Es más treky, obvio. Pero el viejo quería pelear con gente.
No, hace toda la parte de acción con la Enterprise tratando de volver y que los están cagando a tiros mientras tratan de volver.
Y pero así no se culeaba la pinta a la minita, boludo.
Que encima ni siquiera...
Que se lleve a la minita en la nave, qué sé yo.
Picard quería su Die Hard. Vos lo tenés que entender. El viejo tenía 55 años en este momento. Tenía.
Tienen razón, Nemesis de Stuart Baird.
Tenía 55 años, tenía Patrick en este momento, eran sus últimos cartuchos, nunca pensó que iba a volver a ser Picard con casi 80, dijo, ya está, todavía puedo correr, todavía tengo tubos, denme un chumbo y estoy a los
tiros. Y quiero ir a los tiros.
Sí, la cantidad de tiros que hay en esta película creo que no hay ni
Sí, porque quisieron hacer como los siete magníficos en un momento.
Si Liam Neeson come de eso, podría haberlo hecho Patrick.
Hay un momento en que está esa escena donde están todos en hilerita y los van filmando uno a uno. Y
¿sabes qué? Los siete samuráis.
Ahí está.
Claro. Faltaba Morricone de fondo en esa escena.
Era la idea, sí, claro.
Pero vos fijate, pistoleros defendiendo campesinos.
Sí, totalmente.
Sí, samuráis mal, ¿viste?
Es así.
De
es
los
así.
Que los vienen a desalojar.
Claro,
bueno,
claro,
no me acuerdo
claro.
quién es del cast que dice que la acción le termina pareciendo un spaghetti western. Creo que es LeVar Burton, que dice en un momento que, en una de las entrevistas que hizo, en algún momento, tiró, el problema es que yo no participé de la acción, pero de última no me parece tan mal, porque la acción es bastante chota, es re spaghetti western, dice el tipo. Claro. Y sí, hasta tiene esa escena, es cierto.
Sí, tiene esa escena, cuando la vimos era un... Pará, boludo, ¿qué...?
Bueno, ya es tarde, sí. Así que vamos a una reflexión final.
Sí.
¿No?
Yo quería contar la anécdota del nombre de la película.
Cuente.
Uno de los corporativos de la Paramount no quería que se llamara Insurrection porque no sabía qué quería decir Insurrection.
Sí,
no,
eso es maravilloso.
Hoy día los yankees están íntimamente. Como que vivieron en carne propia la palabra, así que creo que ahora sí todos los corporativos saben el nombre de Insurrection.
Imagínate que el tipo quiso cambiarle el título porque no sabía qué quería decir la palabra. Andá y googleá, hijo de puta. Estás en 1998.
Usá un diccionario.
Dios mío. Más allá de eso, ¿sabes a qué me hizo acordar? Al ejecutivo que cuenta Kevin Smith de la araña en la de Superman. Sí. Es lo mismo. Sí. Es el mismo estilo de ejecutivo. Esas personas son las que deciden lo que está bien y lo que está mal en una película.
Terrible.
Hay que matarlos a todos, boludo.
Y después la araña aparece en Jim West.
Era el peluquero de Barbara Streisand.
Sí, señor.
Che, acá preguntan qué opinamos de la banda de sonido de Jerry Goldsmith.
Muy chota estuvo.
Correcta,
No, no, ni siquiera correcta. Es como...
Correcto.
Básica. Bueno. Tan básica que apenas la sentí.
Igual creo que casi no compuso nada para la película. Es todo refrito.
Ahora entiendo.
Si es tan básica que... Si vos me decís cuál es el tema de esta película, no sé cuál es el tema de esta película.
Para mí, al mismo tiempo, tenés poco tiempo como el tiempo que la película tardó en filmarse.
Bueno, y otra, de las cosas es que es la película más corta.
Claro,
de todas las películas de Trek, hasta el momento era la película más corta.
Sí, es 2 minutos más corta que La ira de Khan.
De La ira de Khan,
mira vos,
exactamente.
Mira.
Y La ira de Khan pasa mucho más cosas.
Sí. Imparable.
A ver,
parece larguísima La ira de Khan.
Acá tiran, lo más importante, anillo acariciando la pelada. Seguro fue pedido de Patrick. Claro, es verdad.
Seguro.
Hace 300 años que no veo un pelado. Decía,
una película que para mí tendría, reflexión mía final, tendría que haber sido dada para más y no. Tener una película, yo debo decir, la califico como fallida. Y eso que a mí, ustedes saben que yo amo La nueva generación, pero la verdad que me parece una película bastante floja.
Bueno.
¿Puedo contar una última anécdota?
Pero
les había prometido.
Sí, bueno, la previa de Remeras Rojas, próximamente en YouTube nos prometió una anécdota.
Yo estuve viví todo eso, que fue muy lindo el momento de traer la película First Contact.
Claro.
Que trabajó, pobre, ya fallecido, un maestro mío de la vida, Octavio Fabiano, que se juntó a Firmi y todo, dijo a la productora: bueno, listo, nos parece muy bien. Porque la cita no anduvo mal acá en recaudaciones. Pero había dudas. Y les cuento que llegó, me llama Fabiano y me dice: mirá, hay una oferta de la Paramount para estrenar la 10. En el cine.
Némesis.
Exactamente. Uh-huh. Pero con la misma movida tiene que moverse todo el mundo. Y yo lo llamé a los muchachos.
Perdón. Sí. Nosotros con Fede, es más, la anécdota real, posta a posta, claro. Es que la primera es que yo conozco a mi esposa, que es ella, que es Kim, la conozco en la fila del reestreno de episodio 1, ¿es?
Era una de las remakes de las viejas.
De Star Wars, donde con Fede íbamos a las colas de los cines a pedir firmas para First Contact.
Así conseguimos
First Contact.
Y yo firmé.
Me dijeron: vos que conocés a estos muchachos. En tu hablo con los muchachos y estaban, bueno, con problemas personales. Y lo llamo con los Fabiano: mirá, no me parece, pero ¿estás seguro? La Paramount me dio luz verde. Mirá, no.
O sea que casi podíamos haber tenido Némesis en Argentina en cine.
Sí. Por lo menos habían pasado unos añitos y ya la gente estaba con un problemita.
Igual unos forros, los de Paramount. Digo, solo si me haces una campaña de firma, la concha de tu madre.
Siempre son garcas de la vida esto.
Además, no es área cinematográfica que produce los exhortos, ¿viste? Es Paramount, ¿viste? Claro.
Loco.
Claro, no es Mirame la Palomita, ¿viste?
Pero a pesar de todo,
ni Sofovich hacía eso. Te la estrenaba directo, a eso es lo que voy.
Pasa que eso ya era año
2002-2003.
O sea que, claro, ya estaba bastante desconectado toda la movida.
Sí, Star Wars Tango ya no existía.
Y qué sé yo,
Star Wars Tango ya no existía. Ya se habían bajado con los paquetes de Ita a Uruguay.
Ya hacía años que, había sido un par de años que no había convenciones. Claro. Ya estaba como.
La movida estaba de capa caída. Qué lástima.
Bueno, y creo que con esta.
¿Y al invitado dónde lo podemos encontrar?
Ah, por favor, sí, pasá los todos tus chivos. Oh,
bueno, Cristian, encantado. Además de agradecerles la invitación, que orgulloso, la pasé re lindo. Nosotros estamos en. Ya vamos a pasar alguna película. Tenemos dos sorpresas para el año que viene.
El año que viene ya está palabrado.
Son
el
dos películas de Star Trek, sorpresa, que las vamos a anunciar bien. Sí, bueno, y va a ser buenísimo. Las películas en cinta de cine, no son digitales.
Ah, bueno.
¿Eh? O sea, se le va el grano, que, vieja. Vos le querías ver el grano a Worf, ahora le vamos a ver el grano a Kirk.
Pantalla ancha, sonido, así que ya el año que viene ya hay dos.
Ya vamos a hacer campaña acá, como para que todos los que podamos, vamos todos para allá.
Vamos todos al cine.
Sí, estamos los viernes en el Malva. Así que a las 24, cine de terror, ciencia ficción y bueno.
No se lo pierdan,
Sí, búsquenlo como Cine Club Nocturna en Facebook, como Cine Nocturna en Twitter y Cine Club Nocturna en Instagram.
Muchas gracias. Y síganlos, que son grosos.
Sí, hace muchísimos años. Cristian lo sigo desde que estaba en el sótano de Planeta Cómic. Así que creo que ahí arrancaste.
Exactamente, año 94.
Cuando hiciste el primer Nocturna, yo le contaba a Fede que nosotros fuimos cuando hiciste el primer Nocturna.
Mirá vos. Y yo tengo un orgullo, mirá ahí. El primer festival de anime fue ahí. ¿Sabes por qué? Boludo. Porque era con los chicos de Arran, la revista
sí,
de
Arran. Claro.
Entonces hagamos algo y bueno, hicimos mezclamos series en vivo como Robot Gigante, que era terrible, uh-huh, y animación japonesa.
Mirá qué buena onda.
Fue el primer festival de anime.
Del país.
Tengo conservo un postercito como vos sabés qué, ¿no?
Claro,
un tesoro.
Por supuesto.
Qué grosa,
una bestialidad.
Bueno, muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias, Cristian.
¿Y el viernes?
No, encanta. El viernes tenemos. Terror ochentoso que no pide mucho, eso es House.
Me encanta, película, no se lo pierda, vayan.
El viernes, entonces, en el Malva, House.
¿Y antes nos vienen a ver a la Comic Con?
Y antes nos vienen a ver a la Comic Con, que vamos a estar nosotros ahí.
Hagamos todo el chivo bien.
Dale, vamos a estar.
Viernes al 8 de diciembre, a las 6 de la tarde, en el auditorio de la Comic Con. Vamos a estar hablando de.
Lower Decks. Y el humor. En Star Trek o el humor en el canon o algo por
el humor contra el canon.
El humor contra el canon, ahí está. Eso mismo, vamos a estar hablando un poco de cómo influye el humor en
Y qué tanto es aceptado.
Y después de ahí se van al Malva, que están cerquita.
Así que, escúchame.
Y el sábado tenemos el último círculo mágico del año 2023. Así que pueden venir a jugar jueguitos de mesa, que está todo re lindo. Recuerden el Círculo Mágico CDJ en Instagram y en Facebook. Ahí pueden sacar todos los datos. Porque último del año, ¿eh?
Último del año.
Y es y el en 9 enero de diciembre. Porque después el 10 no sabemos cómo sigue el país.
No sabemos cómo sigue.
Otra que Nemesis.
Vengan a pasarla bien un último día.
Bueno, y nosotros si sobrevivimos, el 11 de diciembre estaremos nuevamente acá celebrando justamente el 11 de diciembre se cumplen 25 años del estreno de Star Trek Nemesis. Y nosotros estaremos acá.
Insurrection.
De Insurrection, es verdad, no Nemesis. Insurrection. Y estaremos acá nosotros tratando de hacer nuevamente esta payasada. Que hacemos todo
lo mejor posible.
Quiero
agradecer personalmente a todos los que escribieron en el chat que se recontrapasaron, pero no tuve tiempo de leer mucho. Mil disculpas, hablaron de todo, pero de todo. Una masa.
Después lo leeremos.
Ustedes, los queremos.
Muchas gracias.
Dejen like en el video.
Aparte, en serio, no es joda, ustedes son tan remeras rojas como nosotros. Así que los queremos una bocha.
Bueno, gracias. Muchas gracias. Ahora los dejamos con Marcelo. Poca vida y gente. ¡Gente! ¡Vámonos!
Quédense, gracias.
Quédense y nos vemos la semana que viene.
¡Chau!